Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren escuchándonos, seguramente como todos los domingos. Esto es Pensemos Diferente, el análisis de Gustavo Lauría. Llegamos una vez por semana, de 17 a 18, aquí como siempre con el compromiso de todos los domingos para este nuevo día. Y miren, tengo una noticia muy buena para contarles, más que una noticia es un hecho, y es que este es el programa número 50, así que yo creo que hasta los 100 no paramos, pero la realidad es que está bueno también festejar cuando son números redondos, cuando se cumplen los objetivos, sobre todo cuando uno piensa en aquel julio de 2022 y parece lejano, pero la realidad es que fue hace tan solo un año y un poquito más. Así que bueno, en esa época Gustavo Lauría pensó este programa para reflexionar, para analizar un montón de cuestiones que son muy interesantes, algunas que tienen que ver con la política, algunas otras también bastante más filosóficas. En este caso, el objetivo de hoy es hablar sobre la moral y la necesidad de generar un cambio precisamente de ese estilo. Así que mi nombre es Iván Catalán, voy a estar acá dando una mano como siempre, y ya mismo le doy el saludo a Gustavo Lauría, que nos recibe como todos los domingos. Gustavo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Iván. Bueno, hago extensivo el saludo, por ejemplo, por supuesto, a Violeta y a todos los oyentes. Y bueno, muy contento con esta cantidad de programas que llevamos en el aire y con esta secuencia de posibilidades que tenemos de transmitirle todos los domingos temas que pensemos diferente, trata de programar para que la gente se entretenga y pueda analizar temas junto con nosotros.
Como siempre, Gustavo, un gusto que te hayas sumado ya hace un año a la programación de Radio Brisas y con esa idea, ¿no?, de ayudar a la gente a reflexionar un poco. Siempre digo también que los domingos a la tarde es un buen horario porque uno escucha la radio distinto, lo escucha de una forma distinta, tiene más tiempo para sentarse en su casa o quizás en el auto, viajando, de la forma que sea. La gente presta atención a la radio de una manera distinta también, haciendo parafraseando también el nombre del programa, y por eso se llama así. Bueno, hablábamos del tema de la moral, Gustavo. ¿Cuánta importancia tiene esto, ¿no?, hoy en día, cuando vemos hechos que son tremendos, incluso en estas épocas electorales, que de hecho son los dirigentes políticos de los que uno podría esperar un poquito más o bastante más que de los de una persona de a pie, pero la realidad es que están demostrando todo lo contrario, ¿no? Y eso solamente hablando de lo que pasa aquí en Argentina, pero sabemos que en España hubo elecciones también y la situación también es bastante similar y podemos encontrar un montón de ejemplos, ¿no? Pero ¿cuánta necesidad, ¿no?, de moral que hay hoy en día?
Sí, totalmente. Y durante el transcurso del programa lo vamos a ir viendo. Y vamos a ir viendo, como siempre lo decimos, no va a ser la primera vez, que los problemas que tenemos los argentinos hoy, como lo tienen otros países, como bien vos dijiste, incluso aquí en España, los problemas económicos no son secundarios, pero son graves, pero como consecuencia de esos graves problemas que hoy vamos a ver, que ya lo dijimos en innumerable cantidad de veces, pero hoy lo vamos a tratar especialmente. Porque ya expusimos en programas anteriores cómo hoy en los sistemas democráticos los partidos políticos llevan a cabo, como está pasando en la Argentina actualmente en plenas elecciones, ¿no?, una encarnizada lucha mercadotecnia. ¿Para qué? Para llegar al poder, donde observamos en esa lucha comportamiento de los partidos políticos actuando como empresas y tratando a los votantes como clientes. Y esta diferenciación es muy importante para lo que vamos a tratar. Los partidos políticos compiten en el mercado electoral para conseguir hoy clientes. No buscan votantes, buscan clientes. Y a su vez, esos clientes, a diferencia de lo que ocurriría en un libre mercado, solo pueden ser clientes, vaya la locura esta, de un partido. Y no pueden ser a la vez clientes de otro. O sea, encima estamos en inferioridad de condiciones frente a una misma situación mercadotecnia. Además, esos candidatos y sus partidos políticos buscan encandilar a sus clientes, como lo hemos dicho en innumerable cantidad de veces, pero hoy lo vamos a repetir, buscan encandilar a sus clientes con promesas absurdas, incumplibles, exponiendo las más disparatadas propuestas. Al final, hoy la democracia, al igual que como ocurrió en la antigua Grecia, se ha convertido en un bazar de compraventa de votos. Y esto es una expresión muy, como muy chabacana, pero es tan real que si uno ve lo que está pasando, realmente se ha convertido en un bazar de compraventa de votos, en el que el astuto demagogo de turno se hace aparecer como el Mesías a cambio de un vulgar trueque, en el que tú me votas y yo te doy lo que precises. Y esto sucede sin importar las tremendas consecuencias negativas que se van socavando en la sociedad en detrimento de nuestra nación.
Sí, y justamente eso iba a decir, que de fondo estas peleas y estos conflictos ideológicos y de intereses también, están los problemas de las personas, los problemas de la gente de a pie, que poco y nada les importa saber si un partido político piensa de una forma o de otra. Lo que necesita es solventar un montón de necesidades y ver que su país progrese, tener más chances de vivir cada día un poquito mejor, o por lo menos de vivir de una forma digna, ¿no? Algo que parece estar bastante lejos, no solamente de las posibilidades, sino también de las preocupaciones de los políticos hoy en día.
Totalmente. Es que, como siempre lo decimos, al no estar regulada la actividad política, se presta justamente para todas estas barbaridades que uno ve en el día a día y que uno se decepciona, lo ve mal, y con el correr del programa vamos a ir viendo todos estos temas. Es que además, en estas confrontaciones políticas que tú mencionabas, y nadie piensa, como tú también lo decías, en los ciudadanos, donde cada mañana se levantan estas personas, miles y miles de personas, para abrir sus negocios, para abrir las puertas de sus emprendimientos, batallar todo el día y todos los días del año para generar su sustento y la de sus familias, pagar impuestos. Y por otro lado, se levantan miles de personas del otro lado, que son los que van a trabajar a esos negocios, a esos emprendimientos que antes hacíamos referencia, y que tienen salarios muy bajos y con el sabor amargo de no saber si ese negocio donde están y donde obtienen el sustento continuará o cerrará sus puertas mañana. Entonces, estamos hablando de miles y miles de ciudadanos que de un lado y del otro luchan todos los días y no obtienen, como tú lo decías, sus recompensas. Y esto viene sucediendo de forma sistemática desde hace muchísimos años. Y lo que quiero remarcar es que la agenda de los políticos, haciendo referencia a lo que vos decías, no es la agenda de los ciudadanos. Esta es una expresión que se escucha todos los días, pero es una realidad tan absoluta que vale la pena repetirlo. Porque mientras ellos discuten banalidades, inventan enfrentamientos ideológicos a los que hacía referencia, porque simplemente aprendieron a vivir en esa grieta que ellos mismos inventaron e impulsan. Porque no existen las diferencias ideológicas. Lo hemos dicho en millones de veces aquí. Lo que existen son diferencias de proyectos, que es lo que tendría que haber y no existe. Entonces, eso es lo que está trabando a nuestra política, al crecimiento de nuestro país. Porque la gente se abraza a luchas ideológicas que no te llevan a ningún lugar. ¿Cuál es el problema de ser de izquierda, de derecha, del centro, de ser de un partido determinado? Si después, en definitiva, el proyecto, como siempre lo decimos, contiene un montón de ideologías, que las vamos a aplicar inteligentemente, ahí es donde tiene que estar la inteligencia, para ver cuáles son las necesidades de cada país. Entonces, los ciudadanos están hartos de esas discusiones ideológicas que no llevan a ninguna parte y están cansados de políticos que dan solo diagnósticos, pero nunca aportan soluciones. Y es justamente en este programa Pensemos Diferente que cuando damos los diagnósticos, y tú eres testimonio fiel porque llevamos juntos 50 programas, que siempre tratamos de dar soluciones, que podrán o no estar de acuerdo la gente, y por eso tenemos el teléfono donde llaman y pueden debatir con nosotros o pueden simplemente dar su expresión de apoyo o no. Para eso estamos, pero uno trata de dar una solución a cada uno de los problemas que diagnostica. Y ya van varios programas que invitamos a los oyentes a que se pregunten por qué hace más de 50 años que un ministro de Economía no tiene éxito. Porque es lo que está pasando en la Argentina. Todos los ministros de Economía son burros. Todos los ministros de Economía que pasan no saben lo que tienen que hacer. Y ni siquiera algunos finalizan su gestión. Y la pregunta tiene una respuesta que ya le hemos dado en varias oportunidades, pero hoy con lo que estamos hablando, hasta que entremos en el tema principal que nos va que nos vamos a tratar hoy sobre la moral en el próximo bloque, y es que el problema argentino no es la economía. Debemos solucionar las cuestiones de fondo, que son las más difíciles y complejas de solucionar que la propia economía. Y nadie está discutiendo que la economía no es un problema. Lo que tenemos que entender los argentinos, que es un problema consecuencia de no solucionar los problemas esenciales. Pero los invito a que hagamos un juego de imaginación, que ya lo hemos hecho contigo en uno de los primeros programas. Y fue un éxito porque mucha gente llamó sintiéndose reflejada en ese ejemplo que dimos. Es un juego imperfecto, pero el objetivo es que los oyentes entiendan el mensaje que queremos dar. No sé si te acuerdas, pero imaginamos una casa que representaba un Estado, sí, y donde convive el pueblo, que en este juego está representado por una familia, donde tenemos un padre que es alcohólico, una madre compradora compulsiva, un hijo adicto, y otro hijo que no trabaja, no estudia, y otro hijo que trabaja y que hace su aporte económico a la casa, igual que los padres, pero que igual que el resto de los componentes, pero es el único aporte sano que llega a la familia. Ahora, para seguir con la idea del pueblo-estado, supongamos que la familia tiene un administrador, que sería el equivalente a un ministro de Economía. Este administrador, ministro de Economía, se basa en que los ingresos aportados por el padre, la madre y el hijo que trabaja y aporta su salario dentro de la familia. Y entonces con eso administra la casa, que sería el Estado, intentando llevar a cabo una planificación familiar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr un desarrollo y un mejoramiento personal y económico de los miembros de la familia. Hasta aquí se va entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para realizar ese proyecto familiar se debe enfrentar a los graves problemas que padecen gran parte de esos integrantes y que ya los enunciamos, ¿no es cierto? Y que afectan de manera directa al Estado casa. ¿Producto de qué? De que gran parte de esos ingresos obtenidos y con los que ese administrador supuestamente cuenta para gestionar ese Estado casa, en lugar de ir dirigidos al proyecto, ¿a qué lugar van a ir dirigidos? ¿Cuál es el destino? Van a solventar los vicios y necesidades de los componentes de la familia, en lugar de ser direccionados, como dije, al proyecto. ¿Qué significa? Que los ingresos están, los aportes están, pero están todos mal direccionados. Están yendo a buscar soluciones de cosas que no tienen nada que ver con el bienestar de la familia. Entonces, ese comportamiento inmoral de gran parte de esta familia, que es la sociedad a la que nosotros queremos comparar, ha provocado un desorden interno que imposibilita llevar a cabo el proyecto de vida de sus integrantes, y que afecta de forma directa otras cuestiones como la economía familiar, que es el pueblo, que son los ciudadanos, que es la sociedad, llevándolos a un peligroso endeudamiento familiar. Incluso se puede observar en este ejemplo cómo los problemas personales de los integrantes de la familia, que vuelvo a repetir, representan a la sociedad, se van agravando año tras año. ¿Producto de qué? De que la adicción del chico se acrecienta, la madre cada vez hace más compras compulsivas, el padre consume cada vez más alcohol. Y voy terminando para que podamos ir al fin de este bloque. Este incremento de los comportamientos, de estos comportamientos inmorales, ¿qué producen? Hacen disminuir la capacidad productiva de los integrantes de la familia, lo que produce de manera directa una reducción de esos aportes. Porque, claro, ya no trabajan como antes, no dedican las horas de trabajo que tenían que tener. Y esto provoca, como es lógico imaginar, una descompensación financiera mayor que ya la que tenían. Y aparte una descompensación personal de cada uno de los miembros. Pero sobre todo, y lo más triste, es que va generando un malestar, una degradación personal en cada uno de los individuos integrantes de ese grupo familiar, que al final es mucho más preocupante que la propia economía, porque al final se está destruyendo esa familia, se está disgregando esa familia, que es el equivalente a que se está degradando nuestra sociedad, se está disgregando y se está destruyendo nuestra sociedad argentina. Entonces, creo que con esto queda más o menos el ejemplo que lo vamos a continuar para pasar a la otra parte de lo que queremos tratar, que es la ética y la moral, en el próximo bloque, si te parece bien, Iván.
Me parece perfecto, Gustavo. Están buenos estos ejemplos también para ejemplificar, valga la redundancia, pero también para contextualizar y que la gente se vaya sumando. Y recordemos que vos del otro lado también podés participar. Así que tenemos un número que es 2234-985-985. De esa forma vas a estar participando también. Vas a poder comentarnos, envías tu mensaje de texto o de audio. Nosotros lo pasamos, lo leemos. No importa si coincidís con lo que está planteando Gustavo. Lo que importa es siempre hacer una crítica constructiva y generar un debate mucho más rico, un análisis más profundo. Gustavo Lauría con su análisis de todos los domingos. Mi nombre es Iván Catalán y la tenemos también a Violeta Aguirre en la operación técnica, ayudándonos como siempre. Tanda y seguimos con el programa de hoy.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Seguimos en la tarde de Radio Brisas, la tarde de Pensemos Diferente, aunque para Gustavo es ya de noche prácticamente, porque está del otro lado del Océano Atlántico, directamente desde España, pero bueno, sus orígenes marplatenses también le remiten a esta radio, Radio Brisas, acompañándote como siempre. Y nosotros, como todos los domingos, en este caso, como decía también al inicio, a veces tocamos cuestiones más políticas, más partidarias, pero en este caso hablando de la ética y la moral y lo necesario que son ambos conceptos hoy en día, aplicado no solamente a las elecciones en Argentina, sino en un plano general que ahora Gustavo también va a pasar a contarnos después de un ejemplo brillante que puso también en el primer bloque. Gustavo, ¿qué sigue ahora para esta segunda parte?
Sí, quería finalizar lo que estábamos hablando anteriormente, que se ve claramente como que si no arreglamos los problemas de fondo de esa familia, que es justamente solucionar los problemas de adicción del chico, los problemas de alcoholismo del padre, los problemas de la madre de compra compulsiva, poco podrá ser el administrador para solucionar los problemas económicos. Hay temas mucho más importantes que ese problema económico de la familia. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Esto tiene que quedar claro porque en el caso de esta familia, como en el caso de nuestra propia sociedad argentina, el problema lejos está de ser económico. Nuestro mayor problema es el moral, que es lo que estamos tratando de ejemplificar con el caso de la familia que dimos. Y partiendo del ejemplo que dimos en el bloque anterior, en esa escena familiar que describimos, ¿cuál sería la importancia o no, por ejemplo, para poner algo que está en boga ahí, de una dolarización o de otro cambio económico, como se han hecho en otras oportunidades? Por supuesto que ninguno, porque queda claro que esa familia debe solucionar esos problemas de fondo antes de pensar qué van a hacer con el dinero, qué van a hacer con si van a usar esa moneda u otra. O sea, todo va a seguir exactamente igual. No hay manera de cambiar nuestro destino si no cambiamos la moral que nos está, o la inmoralidad que nos está gobernando. Yendo ahora, entonces, a un estado real, vamos al nuestro, al de Argentina, donde podemos afirmar que precisamos entonces solucionar primeramente esos problemas de fondo. ¿Y de qué hablamos concretamente cuando nos referimos a esto? Vamos ahora al grano de la cosa. Hasta aquí nos encontramos frente a ese administrador que pretendía organizar la vida de la familia con su proyecto, pero recordemos que no lo pudo lograr porque los integrantes de la propia familia tenían un comportamiento inmoral que llevó a la familia a su desintegración. Porque al final la familia se termina desintegrando en esas condiciones. Y entonces queda muy claro que nuestro problema está ahí, en el comportamiento moral de nuestra sociedad, no solo de los políticos. Y sé que lo moral parece un término que poco puede solucionar los problemas existentes. Y es justamente en este punto donde está la trampa, porque es el problema esencial y sin embargo es poco visible. te diría que es hasta invisible en una sociedad, con la mayoría de sus integrantes en estado de desesperación y necesidades, que tienen otras urgencias y no saben o no pueden ver esta gran esencia que falta en la Argentina, por seguir con un ejemplo de nuestro país, pero esto pasa en muchos lugares, que es la inmoralidad con que nos estamos manejando. Pero entonces, ¿qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿Qué tanta importancia tienen y pesan a la hora de que una sociedad pueda desarrollarse de manera positiva? ¿De qué estamos hablando cuando marcamos tanto la ética y la moral? Para que la gente pueda entender concretamente de lo que hablamos. Ya lo pusimos varias veces, pero vale la pena decirlo otra vez. La ética es el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforman nuestros actos y que sirven de base de dónde surgirá luego la práctica moral posterior. Concretamente, la ética busca los argumentos que legitimen la decisión de una persona, en este caso. La ética tiene que ver más con la teoría y la moral con la práctica. Vamos a poner otro ejemplo, porque me encanta poner ejemplos, porque es cuando la gente entiende lo que
justamente,
uno quiere.
Precisamente, Gustavo, me parece que los ejemplos están buenísimos y sirven para graficarlo, así que te escuchamos.
Entonces, un vegano, después de varios análisis previos respecto a esa alimentación que quiere para su organismo, decide no comer carne. Esa es la reflexión ética. Él está pensando que no comer carne sería muy bueno para él. Y luego el hecho concreto de no comer carne es un acto moral basado en esa reflexión que previamente se hizo o que hizo él respecto a esa alimentación. O sea, la moral es la forma en que actuamos, el comportamiento, el hábito, pero además la moral nos permite referenciar los valores. ¿Y qué son los valores? Que esto es muy importante, porque aquí es donde fallan las sociedades, y la sociedad nuestra está fallando en esto también, que son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, nos ayudan a apreciar y a elegir unas cosas en lugar de otras. Son un conjunto de principios que no son negociables, que puede tener un individuo, un grupo determinado, una empresa, o en este caso que estamos hablando, nuestro país, nuestra sociedad, que quiere convivir bajo ciertas normas que van a regir sus objetivos y sus acciones. Y esto que estoy diciendo no es poca cosa, porque ahora vamos a ver cómo pasa lo contrario. Por lo que todas las medidas que contenga un plan estratégico para un país tendrán que estar orientadas con una ética y una moral y la defensa de esos valores a que hacía referencia anteriormente, y que se haga público para que en base a esas propuestas los ciudadanos puedan elegir qué tipo de proyecto, qué tipo de país quieren o en el que pretenden vivir y que funcione bajo esa cultura, bajo esa moral, bajo esos valores que están proponiendo en los proyectos. Un ejemplo también, para clarificar la idea de esto que estamos hablando, es que los argentinos, estoy seguro, la mayoría, manejamos el principio ético de no gastar inadecuadamente, de no gastar a sabiendas el dinero público. Y estamos en contra, entre otras cosas, del alto costo político. Lo queremos bajar. Y, por supuesto, la gran mayoría de la sociedad, la gran mayoría de la población, está en contra de la corrupción. Estos son nuestros principios éticos como sociedad. Nadie lo va a discutir. Y la mayoría de los argentinos somos persona de bien y queremos eso. Pero ¿con qué nos encontramos? Con que en la práctica, ahí estamos hablando de los principios éticos, que es la reflexión, que es lo que tenemos en nuestra cabeza. Pero ¿qué pasa en la práctica? Que sería la moral, ¿no? Que sería el desarrollo de esa ética en la práctica. Entonces, en la práctica esto no lo cumplimos, porque seguimos con un costo político innecesariamente enorme, que aumenta año tras año, el gasto público cada vez es mayor, también aumenta irresponsablemente la corrupción, se enquista cada vez más esa corrupción con más fuerza, y estos actos inmorales, como se ve claramente, de manera inobjetable, porque son hechos concretos que pasan en muchas sociedades y en nuestro país también, son contrarios a esos principios éticos que la mayoría de nosotros tenemos. Y esta contradicción es la causal directa de ese gran malestar que existe hoy en la sociedad argentina, de esa agresividad que se ve en las calles de Buenos Aires. Cuando yo viajo allá, veo una agresividad en las personas que me preocupa, porque es gente que está mal. ¿Y por qué está irritada esa gente? ¿Por qué está de mal humor? gente que no se siente feliz en la sociedad en la que vive, justamente porque sus principios éticos no comulgan con su moral y conviven luchando internamente con esa contradicción. Por eso prendemos el noticiero en la Argentina, vemos todo lo que está pasando, no condice con nuestros principios éticos, lo que está pasando es contrario a lo que yo quiero para mis hijos, para mi familia, para mi sociedad. Pero cuidado, porque toda esta falta, y termino ya este bloque, toda esta falta de ética, moral y valores, cuando no son respetadas porque quienes están ejerciendo el poder, o sea, me refiero a los que están en la parte superior de una pirámide, no hacen más que extender poco a poco hacia abajo los ámbitos de la corrupción, y lamentablemente todos sabemos hoy que tenemos que hablar de la corrupción no solo de los gobiernos, sino también de gran parte de la sociedad argentina. En esa familia que dimos el ejemplo, donde la inmoralidad de sus actos se acrecentaban día a día, año tras año, se veía claramente cómo se iba deteriorando la parte personal de cada uno de esos integrantes, el interior de cada una de esas personas, porque no solucionaban esos problemas. Y eso es el equivalente a observar cómo año tras año se va deteriorando cada vez más la calidad de vida de gran parte de los ciudadanos argentinos. Porque como es fácil de observar con todo lo que estamos hablando, que los problemas se van agravando, y donde la cruda realidad nos señala claramente una gran degradación cultural, moral, primero ética, después moral, de nuestro país. Y frente a esta situación, vemos cómo los problemas económicos son consecuencias directas de este análisis que venimos desarrollando, y no mejorará nunca la economía si antes no solucionamos los problemas profundos que describimos anteriormente, y con esto termino, que son los que llevan a tener hoy el 42% de pobreza, que son casi 19 millones de pobres compatriotas nuestros que viven estas consecuencias por el acto inmoral que se vive hoy en la Argentina.
Bien, estamos escuchando el análisis de Gustavo Lauría, esto es Pensemos Diferente, y te recuerdo que vos también podés participar al 2234-985-985 sobre esta reflexión, sobre otras, sobre lo que vos quieras agregar, denunciar, todo eso, bueno, tiene las puertas más que abiertas aquí en Radio Brisa si en Pensemos Diferente. Nos quedan dos bloques más por compartir, así que ahora cumplimos con los acuerdos comerciales y seguimos con más programa.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
En reflexiones aquí, reflexiones de una tarde de domingo, me gusta llamarlo de esa manera, porque es precisamente lo que propone Pensemos Diferente hace ya 50 programas. Estamos cumpliendo nada menos que esa cifra, así que es un gusto poder compartirlo con todos ustedes. Un saludo y gracias a aquellos que se van sumando, y los invitamos también a dejar su mensaje para participar aún más de cerca del programa. Gustavo, veníamos hablando del tema de la moral, la ética, lo necesarios que son estos conceptos, lo necesario que es recordarlo y aplicarlos, ¿no? Y también es interesante este contraste que se genera entre las necesidades de la población, de las personas de a pie, y el estilo de vida, el nivel de vida que llevan los dirigentes políticos, ¿no? Prácticamente comparables a los de empresarios, y que mientras todo eso avanza y hay un Estado que parece como que no logra solventar esas necesidades básicas, bueno, hay personas que van demostrando su malestar, y el malestar se demuestra con la violencia en las calles, en la violencia discursiva, a veces en las urnas, en el ausentismo también, de muchas maneras, ¿no? Y es difícil también a veces ser conscientes de todo eso que pasa, y mientras tanto uno continúa con su vida diaria, con su trabajo, su estudio.
Por supuesto, es que justamente, como venimos sí. hablando, tenemos que analizar por qué nos está pasando todas esas cosas. ¿Por qué permitimos que toda esa gente que gobierna hace más de, no sé, desde que nacieron, viven del Estado, no han sido capacitados en ningún momento, son gente que viven sin haber trabajado en su vida? Y bueno, es parte de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que todos esos actos inmorales nos llevan a una descompensación como sociedad. Porque lo que sucede es que quienes tenemos principios éticos, para relacionarlo con lo que estamos hablando, que seguramente somos la mayoría de los argentinos, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Yo tengo amigos ahí, voy permanentemente a la Argentina, mis amigos vienen para aquí. Somos todos personas que luchamos por el bien común de nuestras familias y de los demás. O sea, no hacemos daño a otras personas. Y nos vemos sobrepasados por una moral que no se condice con esa ética. O sea, lo que pretendemos como sociedad éticamente no se plasma en los actos, no se plasma en la moral y nos hace vivir indignados, nos hacen vivir mal, solo prender el noticiero para sentirse irritado. Vivimos una sociedad inmoral que nos produce un desgaste emocional diario tremendo, una descompensación producto de la ética y la moral que no condicen una con la otra y que nos provoca, como dije antes, infelicidad y nos va haciendo perder nuestra verdadera identidad de ser argentinos de bien, que eso es lo peor. Y vamos a ver un ejemplo, vamos a continuar con ejemplos, que podrá ayudar más a graficar lo que estamos hablando. Dijimos que la moral es el conjunto de valores que rigen en una sociedad y que determinan qué está bien y qué está mal para la mayoría de los ciudadanos que integran un país. Vamos a dar un ejemplo de lo que pasó en Suiza hace no mucho tiempo atrás, que sometieron a referéndum la aprobación de una renta básica incondicional que exactamente era de 2.250 euros para los adultos, para todos los adultos, y una renta básica incondicional de 633 euros para los menores de edad. Es decir, que se le planteaba a la sociedad suiza que por el mero hecho de existir, los ciudadanos tuvieran que tener unos ingresos garantizados sin necesidad de trabajar. Bueno, ¿cuál fue el resultado de este referéndum? La gente se va a sorprender porque nosotros hubiéramos votado lo contrario, pero el resultado fue que el 77% de los ciudadanos suizos votaron en contra de esta posibilidad. Si ese mismo referéndum, vuelvo a repetir, lo hubiéramos hecho en la Argentina, si ese mismo referéndum lo hubieran hecho acá en España o en muchos otros países del mundo, evidentemente el resultado hubiera sido todo lo opuesto. Digo otro país para que no creamos que somos nosotros los únicos desalineados en las cuestiones morales o éticas. Acá hay muchas sociedades que están bajo esos efectos. Y tanto es así que hay encuestas en España donde garantizan que el 60% de los españoles están a favor de la aprobación de una renta básica universal donde los jóvenes de 18 a 25 años son los que se muestran más a favor de su implementación. O sea, esto marca lo que estamos hablando. Y de aquí surge otra cuestión, que es que en estas sociedades facilistas, como la de Argentina y la de España, digo España porque hay tantos argentinos aquí que podrían nombrar otras sociedades, pero vamos a seguir con estas dos. De estas sociedades facilistas surgen los políticos demagogos, los de políticos demagogos de siempre, proponiendo justamente este tipo de medidas al solo efecto de que, volvemos al tema inicial, que por eso hablé de este tema de mercapolítica o mercadotecnia política inicialmente, al solo efecto de captar clientes, electores, sin importarles en absoluto el desastre económico que representaría la aprobación e implementación de una medida como esta o algunas otras medidas semejantes, como lo es la propuesta de un partido de España, que ya lo tratamos aquí en algunos programas anteriores, que está incluso esa gente compartiendo el gobierno de hoy, donde se quiere ofrecer a un ciudadano que cumpla 18 años 20.000 euros, solo por el hecho de cumplir 18 años. Este tema ya lo tratamos, no vamos a volver sobre lo mismo, pero están comprando los votos de los padres de esos chicos, obviamente. Estos ejemplos demuestran que la moral reinante en esa sociedad queda reflejada en los legisladores y gobernantes, que son los que van a legislar para justamente conseguir todos estos objetivos. Pero como vemos, también se traslada a la sociedad, porque ellos al final posibilitan y llaman a estos demagogos para obtener esos resultados. Y este juego se da porque los gobernantes, en sociedades más débiles y facilistas como la nuestra, donde se aplica la mercadotecnia política, están sometidos a la voluntad del pueblo, porque como ya hemos visto, la democracia se ha convertido en un mercado electoral, pero mercado al fin, donde cada anuncio de los políticos tiene un efecto inmediato en el número de clientes. Y lo repito incansablemente, porque en esto se ha transformado la democracia, en esto se ha transformado la política. ¿Y qué es lo que nosotros queremos cambiar con el régimen político? Tenemos que transformar el régimen político. Como dijimos muchas veces, el sistema democrático, el sistema político es lo rígido, pero el régimen, que son las herramientas que se utilizan para que eso funcione, para que el sistema funcione, se puede transformar, se puede cambiar, y no lo estamos haciendo. Entre ellos, regular la actividad política. Entre ellos, no permitir que se hablen en contra de las ideologías que son democráticas. Y no hay nada malo ser socialista, o ser de liberal, o ser lo que sea. Nada tiene de malo, al contrario, todo eso es lo que promueve un Estado democrático. Y lógicamente, estamos en esa tesitura que es muy difícil de cambiar si la misma sociedad no está preparada para hacerlo. Y esto demuestra entonces que el sistema democrático esté delimitado por la moral de un pueblo, por la manera de cómo quiere vivir esa sociedad. Y en base a esto, los partidos políticos, aspirantes al poder para lograr conquistar el voto, para lograr conquistar a ese cliente de la mercadotecnia política que estamos hablando, busca decir lo que estos clientes quieren escuchar, sin importar las consecuencias que todas esas medidas pueden traer para la sociedad argentina. Y lejos, está muy lejos, la gente lo sabe, pero no sé por qué no se aplica, toda esa gente está lejos de luchar por el bienestar de los ciudadanos.
Sí, no, una pequeña acotación, Gustavo. Yo pienso que incluso está lejos esa modalidad de comunicación con la gente de lo que debería ser también una buena relación comercial, porque recordemos que una empresa, cuando hace las cosas bien, cuando promete algo y lo cumple, cuando tiene buenos precios, cuando se preocupa por ser parte de una sociedad, también se convierte en un actor social, un benefactor, si se quiere, pero en este caso ni siquiera eso, ¿no? Porque se está proponiendo algo que es completamente irrealizable, todo con el objetivo de ganar una elección.
Perfecto, y lo que decís me da pie para decirte algo. Esas empresas están reguladas. La empresa no puede promover un producto que no es como dice que es, o que tiene sus sanciones. No quiere decir que no lo haga, pero está sancionado. Entonces, y el comportamiento de esa empresa frente a la sociedad está regulado, está sancionado. En cambio, el comportamiento político y lo que prometan y lo que hagan y no hagan, y el producto que te está mostrando ese político, no tiene nada que ver con lo que te está diciendo, y sin embargo, no tiene sanciones. Y como dijimos muchas veces en este programa, un médico, un abogado, un ingeniero, cualquier profesión, tiene un código deontológico que le regula cómo debe desarrollar su actividad, y el político no tiene código deontológico. Puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera, y no está regulada en las sanciones. Sanciones de un código deontológico, además de las sanciones civiles y penales, por supuesto, por lo que puedan realizar, que tampoco es punible, porque un político lleva a la ruina a millones de personas, un partido político lleva a la ruina a millones de personas, y no hay sanción ninguna. Entonces, si bien el ejemplo que tú das es válido, me sirve para diferenciar. Mismo así, una empresa tiene sanciones y está regulada su actividad. En los políticos justamente pasa todo lo contrario.
Sí, está perfecto, Gustavo. Era simplemente esa acotación que quiero decir. A veces incluso los ejemplos que ponemos se quedan hasta cortos, te diría. Claro. Tenemos un minuto más también de este bloque por si querés desarrollar alguna cuestión.
No, simplemente decir que ese resultado del referéndum de Suiza, ¿por qué ocurrió? Ocurrió de esa manera porque su gente, sus ciudadanos, gozan de una mentalidad, de una moral, con visión de largo plazo, y porque comprenden las consecuencias que los actos que les están proponiendo pueden tener sobre sus vidas para futuro y la de sus hijos. Entonces, no es por casualidad que ellos se negaron a esta propuesta que les hicieron, ¿eh? Pero bueno, requerimos para eso una gran transformación educativa en una sociedad que en la parte educativa sabemos que juega un papel fundamental. Y esta es otra de las cuestiones que debemos abordar como solución a los problemas profundos que hay que resolver en nuestro país. Y bueno, creo que con esto quedó claro lo que queremos manifestar, ¿no es cierto? Con los ejemplos que dimos, creo que dan una realidad de lo que queremos decir.
Sí, está muy bueno ponerse a reflexionar, así que invitamos a todos también a hacerlo junto con nosotros. Esto es Pensemos Diferente, recordá que vamos hasta las 18 aquí, en este caso hablando sobre la ética, la moral, la necesidad de revalorizar estos conceptos y también empezar a aplicarlos, pero también de mandárselos a los dirigentes que nos gobiernan, a veces desde el poder legislativo, otras veces desde el ejecutivo, pero en definitiva, todas cuestiones que ya conocemos bien y que lamentablemente las padecemos en algunos casos extremos también. Somos Violeta Aguirre en los controles, mi nombre es Iván Catalán y Gustavo Lauría con su análisis de todas las semanas. Cumplimos nuevamente con esta tanda, la última del programa. Y continuamos con lo que nos queda.
El desafío de un pensar diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Hola, buenas tardes. Bueno, los estoy escuchando hablar sobre ética y moral y también sobre el ejemplo de la familia con el cual disentí en ese primer programa y sigo pensando que no es el ejemplo apropiado. Y con respecto a la ética y moral, sí, a mí me da, por ejemplo, mucho, mucho miedo escuchar a una candidata que dice que hay que exterminar con los que opinan de otra forma o piensan de otra forma, y a otro candidato que simplifica todo con fuera, esto afuera, y así sucesivamente, vergonzoso. Bueno, también me sorprende el periodista que lo acompaña a usted, que en la mañana se integraba al equipo que ganó un premio, que creo que tiene otra forma de pensar. Bueno, saludos, Alicia.
Muchas gracias por ese mensaje. Sí, mire, a ver, le voy a comentar lo que pasa. Aquí en Radio Brisas, por lo menos, pero me parece que también es una cuestión generalizada en los medios marplatenses, uno trabaja con el equipo que le toca siempre, trata siempre de hacer lo mejor, de hacer el mejor esfuerzo. Entonces, en ese objetivo, algo de lo que decía Gustavo tiene muchísima razón con esto de no dejar la ideología de lado, sino volcar lo mejor que tiene uno para integrar ese equipo que le toca a veces formar. En este caso, claro, la señora hablaba del programa de Horacio Embón, que ganó Martín Fierro, es el programa Embón registrado, y bueno, por supuesto, cada ciclo, cada programa y cada periodista tiene su punto de vista diferente, pero la idea como comunicadores también es ir acompañando eso en favor de la democracia, del bien común, y en definitiva por eso estamos aquí en Radio Brisas, a veces en un programa, a veces en otro, pero firme junto al pueblo, como dice también el eslogan de Crónica, aquí para acompañar como siempre. Bueno, Gustavo, te robamos un minutito de tu análisis, pero simplemente para dar pie a esta conversación.
Nada, al contrario, es un placer y contestarle a la señora Alicia, no sé el nombre,
sí.
No me acuerdo.
Sí, Alicia, Alicia.
Un placer también porque ella puede pensar diferente y puede dar su punto de vista, como lo dio con el ejemplo, que no está de acuerdo, y me parece perfecto porque justamente para eso está este programa, para ir pensando de maneras diferentes las cosas y para poderles dar un enfoque diferente. Y con respecto a lo que dijo, con respecto a tu manera de pensar, yo pienso igual que tú en muchas cosas, pienso distinto en ti como muchas cosas, como la señora Alicia piensa diferente con nosotros, y eso no nos aparta de la convivencia. Al contrario, yo llevo 50 programas contigo, es un orgullo para mí trabajar con Iván Catalán, y no pensamos ideológicamente igual ni nada, pero no es que no pensamos con una ideología. Lo que no pensamos a veces, que puede pasar, porque tampoco ha pasado, pero que puedas aplicar una ideología en algo que creas que en ese lugar debe ir una determinada acción política. Y yo puedo pensar que puede ir otra, pero de ninguna manera a mí me afecta a una persona que sea socialista o que sea liberal o que sea esto o lo otro, porque vuelvo a repetir, muchas personas somos con muchos pensamientos políticos diferentes dentro de una misma persona. Pero bueno, vale la pena aclarar estos puntos porque son lindos.
Exacto.
Y es lo que nos une en este programa.
Entonces, Exactamente. Y bueno, Radio Brisas también se caracteriza por dar voz a un montón de dirigentes políticos y uno si escucha aquí la programación se va a dar cuenta de que pasan dirigentes del gobierno municipal, del gobierno provincial, del gobierno nacional y un montón de cuestiones. Así que
por
bueno,
supuesto, y
Gustavo, ya.
jamás fuimos censurados en ningún aspecto. Así que
Claro.
yo doy gracias a Radio Brisas que nos permite hablar, decir las cosas, siempre con respeto, por supuesto, porque ahí radica la
Sí.
diferencia. Y entre los políticos es lo que no sucede, justamente. No
Claro,
se
justamente.
respeto con lo que hay que decir las cosas. Pero bueno, Iván, sigamos
Sí.
adelante, que ya estamos en el final. Y me gusta porque voy a dar un ejemplo muy relacionado con lo que Alicia dijo, que tenemos que tener cuidado y saber diferenciar conceptos cuando nos referimos a la moral. Y muy buena la apreciación de Alicia, porque hay diferentes principios éticos y diferentes morales. Cada sociedad debe elegir dónde pretende vivir. Y pregunto, porque voy a hacer preguntas fuertes, pero verán después que son reales. Yo le pregunto a cualquier oyente, ¿usted abandonaría a su hija de 1 año en mitad de una gran ciudad? ¿Dejaría atado a su bebé en un farol de una calle? ¿Mataría usted a su hijo recién nacido si no fuera varón? Nuestra respuesta, lógicamente, sería de un no rotundo y hasta pavorido de escuchar estas preguntas. Pero, sin embargo, señores, en China, y no tantos años atrás, hablamos de China en los años 80, 90, era todo muy diferente. Tanto es así que en el año no, en 1979, el gobierno chino aprobó la conocida política de hijo único, en la que se establecía que cada familia podría tener un solo hijo. Y cuando tenían un segundo hijo, a la familia se le reducía un 10% el salario y la pareja debía hacerse cargo de los gastos del parto y de la educación de ambos hijos. Y si tenían un tercer hijo, se les quitaba la subvención de alimentos, no se olviden que estaban bajo un régimen que la subvención era muy importante, a la que tenían derechos, más una reducción aún mayor del salario que percibían, y esto provocaba, como no puede ser de otra manera, la ruina de esa familia. Y recordemos que el motivo de esta política era el temor a la superpoblación china. Dicho esto, vamos al tema que lo vincula con lo que estamos hablando, que es esta política que para nosotros sin duda sería inmoral. Esta política que sería inmoral, sin embargo, contó con el apoyo mayoritario de la población china. Y por el contrario, era inmoral quien no seguía estas premisas que daba el gobierno para un solo hijo. Lo real y lo que pasó, que esto es muy duro, pero lo voy a decir para que vean las diferencias sociales y de las diferencias de las sociedades. Lo real fue que miles y miles de padres y madres decidieron abandonar a miles de bebés, sobre todo cuando se trataba de niñas, y que voy a explicar por qué. Pero respondiendo a las preguntas que hice al inicio, que parecieron tan duras, vemos como miles de bebés, con solo meses de vida, se las encontraba atadas a los faroles de las calles. Bebés atados en sillas de bambú, abandonados en las grandes urbes chinas. Y en casos extremos, los padres decidían asesinar a sus propias hijas mujeres. El número de abortos aumentó de forma exponencial. Fíjense lo que es una medida tremenda como la que pasó en China. Y como dato estadístico, puedo decirle que entre los años 1980 y 2010, o sea, no hace tantos años, más de 20 millones de niñas fueron abandonadas en China. Y no es un dato menor que sepan que para que una familia china no tener un hijo primogénito varón era una desgracia. Y esto era así por una cuestión cultural y tradicional relacionadas con el confucianismo, ya que tener una niña significaba prescindir de la resistencia y fuerza del varón en las duras labores del campo. Entonces, vemos con esta pequeña descripción, señores, con esta pequeña descripción de la moral de ese país, China, en esa época, cómo los hijos ya no eran hijos. Esos chicos eran meros productos que si no satisfacían las necesidades laborales de una familia, debían pagar con su vida el infortunio de no haber sido varón. Y pese a toda esta semejante inmoralidad del pueblo chino, nunca reprochó de esos actos, sino que por el contrario, como dije antes, apoyó estas políticas y conductas, y esta era la moral mayoritaria de esa sociedad. Y esto nos sirve también, y voy terminando, para saber interpretar cómo la moral de los pueblos se forja en función de las leyes, las costumbres, las tradiciones, las culturas y necesidades. Y todos estamos sometidos al mundo que nos rodea y a veces nos obliga a actuar de un modo u otro. Y la conclusión con la que quiero llegar con esto es que nosotros, como sociedad argentina, un día tenemos que plantarnos frente a todos estos políticos demagogos ignorantes que nos manejan y decirles basta, pero no un basta con palabras. Hay que regular la actividad política, hay que regular la presentación de proyectos, hay que regular todo para que nuestra sociedad pueda vivir de acuerdo a nuestros principios éticos y nuestra moral.
Gustavo Lauría, como todos los domingos en Pensemos Diferente. Gustavo, te mandamos un saludo muy grande.
Bueno, Iván, un saludo muy grande para ti. A Violeta le hago extensivo el saludo y, por supuesto, a todos los oyentes que nos acompañan todos los domingos.
Muy bien, y justamente hablando de oyentes, nos llega un mensaje prácticamente, diría, de último momento. Dice, buenas tardes, recién descubro este programa gracias al mensaje urgente de una amiga hace 10 minutos. Cuánta lucidez, espectacular, muchas gracias Silvia. Así que Silvia, muchas gracias por tu mensaje. Otro día seguramente habrá más tiempo para responderte, pero en definitiva pueden ustedes buscar a Gustavo Lauría en Twitter, @GustavoLauría21, y también hay otra cuenta que es @HartosARG. Esa es la propuesta política de Gustavo. Van a conocer un montón de sus ideas también, sus opiniones sobre los temas más importantes. Y, por supuesto, en caso de que ustedes no manejen esas redes sociales, nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 17 a 18 para compartir más Pensemos Diferente. Muy buenas tardes para todos y nos encontramos la semana que viene.